Bienvenidos a Taller del Maestro. Habla Abraham Aguilar, Osiel Esaú Aguilar está con nosotros y el pastor Osiel Aguilar. Y vamos a dar inicio con este tema.
El tema del día de hoy se llama En el Buen Cimiento. Y vamos a estarnos enfocando en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 15, que dicen de la siguiente manera: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego, aunque así como por fuego. Queremos hacer énfasis que estos podcasts que hemos retomado son más que nada tres puntos de vista de tres siervos de Dios, tres personas diferentes, y queremos que sea algo como un tema de plática, discusión, y que al final de todo escudriñemos lo que se dice y se retenga lo mejor de lo que dimos.
Amén. Sí, una de las cosas que hay que considerar, por ejemplo, en esto que acabamos de ver, es realmente en quién o en qué estamos confiando. Es muy importante enfocarnos en nuestra vida sobre las cosas que permanecen. Y yo he mencionado muchas veces que debemos enfocarnos en lo eterno. Y también he mencionado que la palabra de Dios es muy sencilla, ¿verdad? Entonces, nos da risa porque dice Abraham, dice en una predicación, ¿quieres ser bueno? Pues deja de hacer lo malo y haz cosas buenas, ¿verdad? Así es. ¿Quieres ser una buena persona? Pues deja de ser una mala persona. Entonces, ¿quieres hacer lo correcto? Pues deja de ser lo incorrecto. O sea, muy sencillo. Y al fin de cuentas, como hemos mencionado tantas veces, al final del día, al final de nuestra vida, nada nos vamos a llevar. Y lo único que creo yo que puede hacer un impacto, y siempre he dicho que todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que menciones, ya sea en tu familia, en la obra de Dios, en la sociedad, todo lo que tú puedas hacer va a influir de una manera positiva o negativa en donde hagas las cosas.
El resultado de todo lo que hagas, ya sea en tu iglesia, en negocios, en tu vida espiritual, con tu familia, en lo que hagas, el resultado de todo esto va a ser en base al cimiento que le pongas. Entonces, si estás empezando, por decir, a construir una casa, y la comiences a construir sobre arena, sobre tierra, ponle que a lo mejor termines de construir la casa, dos pisos, lo que tú quieras, muy bonita la casa, pero se viene una tormenta, aires fuertes o lo que tú quieras, se va a caer la casa, obviamente. Y si comienzas a construir la casa sobre una base de cemento, sobre un cimiento fuerte, obviamente la casa puede venir tormentas y lo que tú quieras, y la casa nunca se va a caer. Y en esto, quiero decir yo, bueno, ¿quién es el cimiento de tu vida? ¿Quién es sobre quién estás confiando? ¿Sobre quién estás edificando? Creo que los que estamos presentes estamos tratando de edificar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias en Cristo, que es la roca. Y si estás escuchando este podcast, lo más seguro es que tú estás tratando de hacer exactamente lo mismo que nosotros y tener ese cimiento fuerte.
Fíjate, una de las cosas que me sucede mucho es que como yo confío mucho en mí, y desafortunadamente eso a veces te saca de donde debes de estar, ¿verdad? Confiar en Cristo. Y fíjense, algo tan simple. Hace unas semanas chocamos y me dieron un ticket, ¿verdad? Porque de acuerdo a ellos yo tuve la culpa. Y me dieron un ticket y dicen, no vuelvas a agarrar un ticket en tanto tiempo para quitártelo de tu récord, porque pues obviamente no tengo yo récord de infracciones ni nada así. Y me sacan de la póliza de seguro todo, y digo, pues si me ven a mí manejando y me para el policía, pues me dan un ticket. Entonces le empecé a decir a mi esposa, maneja tú por mí. Y yo, como yo estoy acostumbrado a manejar, y le digo, párate, espérate, oye, cuidado. Y en todo le estoy diciendo, y al punto de que se enoja mi esposa y me dice, bueno, pues, ¿quieres manejar tú? ¿O me vas a dejar manejar a mí? ¿Por qué? Porque la confianza que yo tengo en mí es en mí, no en ella. Y una de las cosas que digo es que está difícil confiar en alguien más. Cuando tú estás acostumbrado a hacerlo solo, cuando tú estás acostumbrado a siempre manejar y que tu pie esté en el pedal, pero ahora te quiero frenar y pues no hay pedal. Y por más que patalees y por más que haga, el carro no se para. Entonces tienes que aprender a confiar en Dios de esa misma manera. Y es difícil cuando tienes toda tu vida confiando en ti, cuando tienes toda tu vida haciéndolo por tus propias fuerzas. Es muy difícil confiar en Dios, pero no es imposible.
No, deja tú. Y si estás, si batallas para confiar en alguien que ves y sientes, pero imagínate para confiar en alguien que nada más sientes y no ves. Y muchas veces quieres depender de ti mismo en todo. Y hay cosas que están fuera de nuestro control, como todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Y me acuerdo mucho de algo que contaba un predicador, no estoy seguro, no les quiero mentir, no sé si fue mi papá o quién, pero que decía, la vida del ser humano es como una cuerda, como un mecate, una cuerda larga, y solamente la punta es lo que vivimos aquí en la tierra, y la eternidad es el resto de la cuerda. El principio de esa cuerda es muy importante para ver dónde vamos a pasar el resto de la cuerda, en nuestra eternidad. Si no tenemos esa confianza en Dios, no creemos o no le depositamos la confianza en Dios, ¿quién sabe si vamos a pasar una eternidad con Dios?
Así es.
Una de las cosas que aprendí el día de hoy fue que, no sé si se acuerdan, el viernes precisamente estábamos haciendo un ejercicio con los niños, de que les tapábamos los ojos y luego inclusive apagábamos las luces y luego a ver si podían identificar la voz. Y llegué a una conclusión el día de hoy. ¿Qué es lo que nos falta en la familia? ¿Qué es lo que nos falta como esposos? ¿Qué es lo que nos falta como iglesia? ¿Qué es lo que nos falta como sociedad? Identificar la voz. Si ustedes se fijan bien, nosotros realmente vamos a ciegas. O sea, espiritualmente, porque tenemos la carne, no hemos aprendido nosotros a ver con los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificar las voces. Entonces, tienes que darte cuenta que si no tienes el espíritu de discernimiento, no tienes el don del discernimiento, no vas a poder identificar la voz a la cual debes de seguir. Y es por eso que muchas veces lo que es normal, la disciplina, las cosas que vienen a tu vida, el corregir tus errores. Mira, como por ejemplo, a Abraham le impusieron una disciplina. ¿Pero quién te la impuso?
Pues yo mismo.
¿No? ¿Un juez?
Ah, bueno, pues sí.
¿Un juez? ¿Qué te dijo? No manejes.
No, me dijo, no agarres tickets en los próximos 90 días.
¿Y por qué no le dijiste, es que no es justo, yo quiero seguir manejando porque confío en mí, me gusta manejar? ¿Por qué no le dijiste eso?
Yo no le dije eso porque hay otras alternativas. O sea, él no me dijo que no manejara. Él me dijo, no quiero la ley.
¿Qué hizo él?
Entonces,
o ella. ¿Te regresó la responsabilidad a ti?
Sí, o sea, bien simple. Y hubo una persona antes que yo que le preguntó, dijo, ¿por qué quebraste la ley? ¿Por qué hiciste esto? Porque estaba manejando un carro sin seguro y se me hace que sin inspección. Y le dice, por necesidad. Dice, no. Dice, no es válido. Dice, la gente por necesidad vende drogas, por necesidad se prostituye. Dice, aquí hay otros, dice, hay unos sistemas de transporte, dice, mejores que los de todas las otras ciudades. Dice, y están vacíos y pagas $2. Dice, no me puedes dar tú una excusa. Y luego le dice, ¿y usted tiene, por qué no tiene licencia? Dice, no, pues es que acabo de sacar los papeles. Entonces le dice, acabas de sacar los papeles y ya estás quebrando la ley en este país. Dice, eso está mal. Entonces le dio un castigo a esta señora que ya no estaba trabajando. Y le dio un castigo. Entonces cuando yo me puse a escuchar los otros casos, dije, yo no voy a argumentar con el juez porque no hay excusa para quebrar la ley. Entonces yo, ahorita, yo no estoy quebrando la ley. Yo estoy siguiendo lo que él me está diciendo que haga.
No, y en su momento no quebraste la ley, fue un choque, fue un accidente.
Sí, 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 sí.
Por eso se les llama accidentes. Digo, dejándolo en claro porque van a, no quiero que piensen los que están escuchando que quebraste la ley, ¿verdad? Simple y sencillamente fue un accidente automovilístico y el juez de acuerdo a la ley, pues ellos dicen que tuviste la culpa porque pues, pegaste atrás del otro carro que frenó de repente. Entonces, no pienso yo que hayas tú como tal quebrado la ley, pero como dices tú, la razón por la que no le respondiste al juez es porque es una autoridad mucho más arriba y no puedes ponerte a las patadas con esa autoridad, porque esa autoridad si quiere, sí, no nada más te da la infracción, te puede hasta meter al bote. Entonces, lo mismo pasa con Dios.
Fíjense lo que les voy a decir. Cuando Satanás decide atacar una familia, tu persona o la iglesia, ¿antes dónde se hacían las batallas? Había campos de batalla.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el error que cometemos nosotros? Si la palabra de Dios dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿qué es el error que cometemos? Que nosotros nos metemos al campo de batalla.
Solos.
Cuando Moisés fue a apoyar a Josué y Josué fue a la batalla, ¿dónde estaba Moisés?
En la montaña.
Arriba. O sea, y levantaba los brazos.
Y ganaban.
Y ganaban. Y bajaban los brazos.
Y perdían.
¿Cuál es el error que cometemos nosotros? Peleamos a suelo raso. Cuando nosotros, escuchen lo que Jesús le dice a sus discípulos. Así como el Padre y yo somos uno.
Ustedes
pueden ser uno con el Padre. ¿Dónde está el Padre?
En el cielo.
¿Por qué Dios siempre gana?
Porque está arriba.
¿Dónde debemos estar nosotros?
Arriba.
¿Cuál es el error que cometemos?
Estamos abajo.
¿Por qué nos metemos a pelear a suelo raso?
Y es un... Fíjense.
¿Tan sencillo?
Esa es una de las tácticas que tiene Satanás. Él te hace pensar que tú eres igual que él.
¿Y no?
Y es más, él te hace pensar que él es más poderoso que tú.
Yeah.
Y ahí es cuando caes en un lugar bien feo. Ahora, una de las cosas que necesitan saber las personas es que no es en nuestras fuerzas ni en nuestro poder, sino que el que vive en ti, que es Cristo Jesús, es el que puede hacer algo grandísimo a través de ti. Ahí hubo un chavo que se le puso al tú por tú al juez.
¿Qué pasó?
Y no, lo corrió.
Claro.
No, vete aquí, paga. Y es más, no vas a pagar 200 cigarros, vas a pagar 300 y pico. O sea, no le bajó nada. Y ¿los puedes pagar hoy? Sí, págalos hoy mismo y vámonos. O sea, no le dio tiempo para pagar. No le dio nada, nada. ¿Por qué? Porque el chavo literalmente se puso a gritarle al juez.
Escuchen, en Daniel menciona que cuando él ora por la bendición del pueblo de Dios, el que estorbaba para que llegara la bendición era el príncipe de Persia. Y luego en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de la maldad de las regiones celestes. Dice que en cuanto el ángel que venía a auxiliar a Daniel venció al príncipe de Persia, la ayuda llegó. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que Satanás tiene principados, tiene potestades, tiene hombres fuertes, tiene generales? En un vocablo griego dice los jefes de capítulos se les llama sargentos, porque Satanás tiene una milicia. Pero la pregunta es esta. ¿Alguna vez la milicia de Dios ha perdido una batalla?
Nunca.
Entonces, ¿por qué nosotros estamos acostumbrados a perder si estamos en el lado ganador? Y entonces la pregunta es, si tú estás arriba con el mero jefe, con el mero general, ¿por qué vas a tener un ejército perdedor? Si Dios nunca ha perdido una batalla, ¿por qué va a perder la tuya? Entonces tienes que darte cuenta el nivel en el que estás. Es cierto, Satanás tiene un army muy poderoso, tiene un ejército muy poderoso, tiene atletas muy poderosos, pero no son más poderosos los de Dios. No es más fuerte el ejército de Dios.
Así es.
No es mejor la estrategia de Dios.
Sí.
¿Qué es lo que nos lleva esto a nosotros a pensar? ¿En quién estás cimentando tu confianza? ¿En quién estás poniendo toda tu confianza realmente? Y sabes... ¿sabes que cuando tienes esa confianza entra la palabra de Dios que dice que vas de victoria en victoria y que con Cristo somos más que vencedores? Es decir, tú no puedes repartir los despojos del botín si no ganas la batalla.
Así es. Una de las cosas que le decía hoy a mi esposa, íbamos hacia el gimnasio y le decía, fíjate cuánto nos ama Dios. Está el canto este, ¿verdad? El del milagro. Dice, y antes de que pueda hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Y luego, que me calle. O sea, no digas nada. Dios literalmente está perdonando lo que hiciste mañana. Así de poderosa es la gracia de Dios. Él está perdonando los pecados de tu mañana, no de tu ayer, no de tu pasado, de tu mañana. Entonces llegas al punto de que la gracia sobreabunda en todos los casos y la gente no comprende el poder de Dios. Nunca estás derrotado. Ahora, yo no estoy hablando de que, hijo de su, voy a pecar porque pues como quiera Dios me está perdonando. No, estoy hablando del batallar el día a día. Y es una de las cosas que platicaba con mi esposa. ¿Batallas con el pecado? Sí. Estate feliz. Porque antes no batallabas para pecar. Antes no te remordía la conciencia. Antes no te dolía. Ahora te duele fallarle a Dios.
Dice un comentarista, cuando hay una pelea de un torneo de karate, ¿verdad? Haces los katu, entra el primer equipo y patadas voladoras y uy, los quiebran maderas y todo y muestran lo que traen. Y dice este comentarista, dice, aviéntale a Satanás tu armadura por enfrente, a ver si se atreve a enfrentarte.
Así es.
Y te pones a pensar, ¿cuál es la armadura? La armadura de Dios no te la dio para que te den catorrazos. Nada más dile, Satanás, ¿quieres que me la ponga? Tú decides. Y entonces Jesucristo identificaba en los espíritus. Espíritu mudo y sordo.
Así es.
Te ordeno en el nombre de.
Y fíjese
que sobre todo nombre. Que vas a salir de.
Sí, discierne. Porque yo, claro. ¿Cómo supe que fue? Ay, no, que le desconté lo que me sucedió anoche. ¿Cómo supe que fue un espíritu de hechicería?
Porque no te trajo gozo ni felicidad. No, ¿te hace sentir mal?
Y no habló.
Exacto.
O sea, no me dijo, soy un espíritu hechicera, pero yo sé con todas las fibras
está de mi discernimiento.
Sí, que fue un espíritu hechicería. O sea, ¿por qué? Porque tu espíritu sabe. Ahora, entonces el Espíritu Santo te está revelando lo que es, con lo que estás en contra, ¿verdad? Entonces, siempre en todas estas son armas que Dios nos da. Fíjense una de las cosas que dijo una sacerdotisa satánica que se convirtió a Cristo. Dijo, enséñale a los niños a orar. Dice, porque cuando yo me despojaba de mi cuerpo, yo iba por los niños. Dice, porque ellos son una iglesia nueva. Dice, pero había unos niños que estaban cubiertos en una sangre. Y no podíamos. Dice, esa sangre me ahogaba y me sofocaba. Dice, no me le podía acercar. Cuando cubres a tus hijos con la sangre de Dios, con la sangre del Cordero, nada, nada se les puede acercar.
Sí, y todo esto es el resultado de en lo que has construido y cimentado tu vida. Y muy cierto, yo a Susi, a Zulema ya la tengo entrenada para orar a sus 12 años y desde más chiquilla. Y a Susi la he entrenado mucho para que ore por la comida siempre, donde quiera que vamos, siempre dice, wait, pray. Y comienza a orar. Y la oración por la comida siempre es la misma. Y ella hace su oración. Dear Lord, bless our food, bless our friends and families, in the name of Jesus Christ. Amen. Bien facilita.
Simple.
Y para dormir, la oración de la ovejita. Now I'm in my fast asleep. I pray the Lord my soul to keep. The angels watch me through the night until I wake in morning light. Amen. Y siempre, todas las noches, hace su oración. Y todas las comidas, sea mañana, tarde, cena, ella siempre se mete su oración. Y todo esto es en base así, a que ella cimente su vida en Cristo, para que el día de mañana ella pueda decir, como terminó este devocional, que dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Amén. Este fue el taller del mes.
Dios los bendiga.
Bienvenidos al taller del maestro. Se encuentra aquí Abraham Aguilar, Osiel Esau Aguilar y el pastor Osiel Aguilar. Y vamos a hablar sobre este tema que se llama Mi Nuevo Yo. Con la lectura estará nuestro pastor Osiel Esau Aguilar.
Así es, vamos a estar viendo la primera cita, va a estar en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. a ser 2 Corintios capítulo 4 versículos del 16 a 18. Y dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. El tema que estamos viendo el día de hoy, el nombre original es mi yo normal presente comparado con el yo normal anterior. Y en un pasado, yo me acuerdo que se me hacía muy normal levantarme y empezar mi día de malas y sin desayunar y como fuera, y que pase lo que tenga que pasar en el día, y ni modo, y ese era mi diario vivir. Y de una manera que pues odiaba los lunes, odiaba los martes, porque el martes es la hermana fea del lunes, y luego el miércoles apenas vas a la mitad, y luego el jueves ya como que te empieza a poner más contentito, y viernes pues ya como quiera aguantas el día porque pues ya viene el fin de semana. Y vivía de esta manera, y no es una manera muy buena de vivir. Entonces, mi yo normal de antes era de esta manera, pero mi yo normal ahora empieza a las 5:55 de la mañana orando al Señor. Me levanto dándole gracias a Dios por un día más que me permite vivir, que me permite hablar con alguien más de la palabra de Dios, por un día más que puedo leer la Biblia, por un día más que puedo trabajar, porque hacemos el gran error de decir, híjole, mañana tengo que ir a chambear. Y hay un hombre que dice, ¿por qué no cambias el tengo que ir a chambear por el tengo el privilegio de ir a chambear? Tengo el privilegio de vivir un lunes más. Tengo el privilegio de levantarme con mis niñas, con mi esposa, en mi casa que Dios me ha dado. Tengo el privilegio de empezar un día más. Mi yo normal de antes era un yo pesimista, de que ay, otra vez lunes, otra vez a la chamba, otra vez con los clientes, otra vez a que me griten, otra vez a pasar por esto, y era un martirio. Pero mi yo normal de ahora es un yo que empieza el día de la mano de Cristo. Empiezo caminando con Cristo, entonces muy diferente, y ya lo he hecho una parte de mi vida, y de ser una rutina pasó a una manera de vivir, y ahora es de la manera en la que soy, simple y sencillamente.
Básicamente es lo que Pablo dice en este pasaje, en 1 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y básicamente lo que está pasando ahí es que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, fíjense cómo era yo antes y fíjense cómo soy ahora.
Así es.
Entonces, el yo anterior de Pablo no era así como era el que está hablando ahora. Ahora, si Pablo hubiera venido como Saulo de Tarso, llega ahí y hace una matazón. Entonces, él les dice, hey, mi nuevo yo es totalmente diferente. Bueno. Dice, entonces, mi nuevo yo ha inspirado a ustedes en su corazón a que quieran recibirme, a que anhelen que yo esté con ustedes. Mi yo anterior era yo llegar y matar a todos. Entonces, si hay un cambio en mi mentalidad, hay un cambio en mi vida, en mi manera de ver las cosas, y es porque Pablo se había encontrado directamente con Cristo.
Así es.
Entonces, el nuevo yo también, yo hablando personalmente, ¿verdad? Me da mucha risa porque lo que decía ahorita, si él me llamó mucho la atención, vi un TikTok donde dice, salió un monito y dice, híjole, odio los lunes, dice, porque me da una flojera. Y luego le dice a su esposa, sí, pero ahora es martes. Y dice, ay, caray, entonces también los martes. Entonces, a veces somos así. Y dice, o sea, es que no establezcas un patrón negativo cuando estás lleno de bendiciones.
Sí.
Es lo que tenemos que aprender.
Y este día, de hecho, hasta estaba platicando con mi esposa sobre mi hijo Abraham, porque yo lo regañé en la mañana porque se empezó a quejar de todo. Y he visto que él tiene ese patrón. Y le dije, es que, ¿cómo quieres que te vaya bien todo el día si empiezas tu día así? Y le digo, una de las cosas que a mí me encanta es levantarme. Y me dice mi esposa, no, es que es difícil ser una persona de la mañana. Digo, nadie nace siendo una persona que les gustan las mañanas. A mí me gusta dormir. O sea, yo, si fuera por mí, yo me quedaba más tiempo dormido. Pero mis días comienzan 4:30 o 5 de la mañana todos los días. para hacer ejercicio, para leer la palabra de Dios, para escuchar canciones de Dios, para alabar a Dios. Y una de las canciones que hoy me dio Dios, y sin saberlo, ¿verdad? Sin saber que lo iba a mencionar en el podcast, empieza diciendo: razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Y es lo que Él te da todos los días. ¿Cómo voy a amanecer enojado si yo tengo un porqué? Entonces, mi porqué está presente a las 5 de la mañana. Y desde ese momento en adelante que me pongo a orar, a leer la Biblia, inclusive a limpiar para que el lugar esté presentable, para que Dios esté ahí conmigo, es algo que a mí me encanta. Entonces, una de las cosas que me preguntaron una vez, que se dieron cuenta cómo estaba mi manera de vivir, me dicen: ¿tú cuándo descansas? Y yo les respondí: yo descanso en los pequeños momentos donde te dejan respirar y analizar y dar gracias por todo lo que tienes. Como por ejemplo, yo en el camino de mi casa al gimnasio, yo me la paso platicando con mi esposa de cosas, metas, de cómo Dios nos ha usado, cómo Dios nos ha hablado en nuestra vida, y voy tomando café. Y una de las cosas que yo hacía antes era, yo me tomaba el café solo con Cristo. Ahora me lo tomo con Cristo y con mi esposa. Porque hablamos del amor de Dios, porque hablamos de cómo Dios está cambiando su manera de ser de ella y la mía. Ahora, esa es una manera de descansar para mí, porque todas mis cargas que yo tenía, ahí se van, se disuelven en el café y con la plática que tengo con mi esposa. Son tantas maneras en que tú puedes descansar si tú le dejas a Dios tus cargas.
Hay algo que yo he estado experimentando. Yo creo que tenemos que aprender a personalizar a Cristo, porque no lo hacemos. Y en la mañana, tú te preguntas cómo amaneciste, te das cuenta que amaneciste, que despertaste, pero no le preguntas a Él: Señor, ¿cómo amaneciste el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo miras el mundo de hoy? Una de las cosas que a mí me gusta mucho es como cuando las cosas nuevas las estrenas y que huelen a nuevo. Te subes a un carro que, aunque no sea tan nuevo, todavía huele a nuevo. Es más, te sientes bien contento cuando dices: hey, mi troca todavía huele a nuevo. Me subo y me encanta cómo huele mi troca. Y cuando estrenas unos zapatos, ¿verdad? O cuando estrenas un perfume que dices, aunque no sea lo mejor, pero tú dices, en mí,
en la mera pata de pan,
¿verdad? En mí huele bien sabroso, ¿verdad? Entonces, estrenas a algo nuevo. Oye, huele mucho a piel. ¿Qué trae? No, es la funda de la navaja que acabo de estrenar.
Los botones.
No, y la agarré en especial y hace juego con, no, nada más la navaja, mira, las botones bien bañadas. Entonces, te pones a pensar y dices.
Y el muñeco.
Sí, no, o sea, a eso voy. Como persona, tienes que hacer que las personas que te rodean te huelan, te sientan, te respiren y que les dé gusto estar contigo, porque eres nuevo.
Este huele a Cristo.
No puedes, si no puedes ser nuevo,
este huele a,
y oler a viejo. No puedes ser nuevo y ser una persona que tiene una apariencia miserable. Sí. No puedes ser nuevo y levantarte, como decía Osiel, con una actitud de renegar, de como que le haces un favor a la vida con levantarte. Y, hermano, ¿cuántas personas hay?
Y la vida te sucede.
Sí, ahora.
No es al revés.
¿Cómo quieres llegar ahí?
No haces que las cosas sucedan.
Entonces, en la mañana, levántate con gusto, aunque no tengas ganas. Ve y abraza a tus hijos, besa a tu esposa, lee la palabra de Dios aunque no tengas ganas. Y date cuenta que es un nuevo amanecer. Y me encanta porque Dios está bien al pendiente. Si no, la palabra no dijera: nuevas son cada mañana sus misericordias. Eso a mí me llevó a un punto en el que dije: mi Dios es tan personal. Todos los días tiene cuidado de mí. Y yo no me doy cuenta. Y es bien feo que te ignoren, que la persona te sea indiferente, como si no estás ahí. Y el día de ayer les decía en la predicación: siempre recuerda que no importa lo que hagas, bueno, malo, digas lo que digas, digas un chisme, eches una maldición, hagas lo que hagas, Dios está ahí. ¿Y le vas a dar satisfacciones o le vas a dar tristezas? Entonces, mi nuevo yo, en mi nueva realidad, se está esforzando
por vivir de esa manera. Pablo lo hacía y por eso habla desesperadamente a las iglesias, porque los hermanos no entendían.
Sí. Y es importante calificarte todos los días de cómo era tu yo normal de antes y cómo es tu yo normal de hoy. Me gusta mucho un TikTok que vi, un video, son una iglesia de morenitos, y ya ve que los morenitos son muy
jacarandosos.
Y les dice la pastora que está arriba, les dice, les tengo una sorpresa, les dice a la congregación, quiero que miren hacia atrás, y todos voltean, y luego le dice, ¿saben por qué les dice que miraran hacia atrás? Y dicen, ¿por qué? Porque quiero que vean hasta dónde han llegado. Y se comienzan a gozar, ¿verdad? Baile, baile y cante, cante. Hay que tener mucho cuidado porque te puede suceder al revés. ¿Conocen a Elvis Presley? Para mí, Elvis Presley es uno de mis cantantes favoritos.
Del rock.
Y me gusta mucho cómo canta. Y este hombre, para los que no saben, él creció y empezó a cantar en el coro de la iglesia. A él le gustaba mucho escuchar cómo la comunidad de morenitos, cómo cantaban en el coro. Y este hombre tenía muy buena voz desde niño. Y ahí es donde empezó a cantar en la iglesia. Entonces, él sacó tiempo después de que ya era famoso. Sacó un canto que se llama Crying in the Chapel, llorando en la capilla. Y hay una parte de la canción que dice en inglés, dice, Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. Dice, ahora estoy contento en la capilla donde la gente está siempre de acuerdo. Nos reunimos en la capilla para adorar y cantarle al Señor. Muchas veces complicamos tanto la vida que no podemos llegar a tener un nuevo yo normal porque la complicamos. Queremos que el cristianismo sea de cierta manera, o hay muchas reglas, o hay muchas cosas que le estamos agregando de más. Cuando simple y sencillamente tener un nuevo yo es tan simple como estar todos de acuerdo, habitar juntos los hermanos en armonía para cantar y adorar al Señor. De eso se trata nuestras vidas, e encontrar a más gente que está perdida y que puedan reunirse con uno para cantar y adorar al Señor. Y después el canto este dice, lleva tus cargas a la capilla, híncate y ora, y tus cargas serán más ligeras y el Señor te ayudará a encontrar el camino.
Así es. Algo que me gusta mucho de los programas de televisión y todo eso, al final del programa siempre ponen derechos reservados y ponen la fecha. Y ahora que nos tocó pasar por este proceso, ¿verdad? De que yo tuve que estar al cargo de la alabanza, yo llegaba y miraba los cantos que íbamos a entonar el domingo, y miraba ciertos cantos y...
derecho reservado.
Derecho reservado. O sea, no te puedes meter ahí. Y yo le decía a mi esposa, le decía, es que este canto yo no lo puedo cantar. ¿Pero por qué? Digo, porque no es mío. ¿De quién es? ¿De quién es? Digo, es que este canto es de mi hijo. No lo voy a cantar. Y me decía, no, hombre, pero pues sí puedes hacerlo. Digo, sí puedo, pero no es mío. Entonces, si ustedes se fijaron, yo no canté casi ninguna de las canciones que canta Osiel, porque yo creo que mi nuevo yo tiene mucho que decir del viejo yo. Y las mismas canciones de viejitas, de cuando a mí me tocó estar al frente de la alabanza en Dallas, ahora las canté más viejo, más torpe, pero dependiendo más de Dios. Y antes, dice uno que no, pero en el fondo de tu corazón cantabas hasta como para lucirte. En el fondo de tu corazón, como para que la gente te viera, para que la gente viera. Y desafiando a todo mundo hace 25 años de que en mi iglesia se iban a cantar cumbias, porque yo era el pastor y yo era el que mandaba. Y ahora que veo esas cosas, digo, ese es uno de las cosas que no quiero volver a repetir. ¿Verdad? Y cuando venga la disciplina de Dios para mi vida, tiene que ser así, es porque tiene que levantarse un nuevo yo.
Así es.
Y hay tanta libertad ahorita en la iglesia que a veces uno dice que hay libertad, pero no la aprecias, ¿verdad? Y hay tanta libertad que te pasas, ¿verdad? Lo conviertes en libertinaje. Y eso poquito que te pasas de la raya, yeah, es lo que impide que a veces el ministerio sea tan efectivo. Yo, honestamente hablando, estos días que me ha tocado estar en la alabanza, mis respetos, ¿verdad? Para el lugar de la música, para ese talento, para ese espíritu de discernimiento que te lleva hasta la presencia de Dios. Y es algo que para mí, mi nuevo yo, lo experimenté estas 4 semanas, ¿verdad?
Así es.
Es un Osiel Aguilar diferente y nos llegó mucho el canto, ¿verdad? No quiero ser nada más alguien que canta, quiero ser un adorador.
No quiero dar, ¿verdad? Solo adoración.
Y me vi muy tentado al cantar de un adorador, pero dije no, ese canto lo vamos a entonar cuando ya estemos en la normalidad, en la nueva normalidad que Dios quiere dar. Y todo esto está abriendo puertas que nadie va a poder cerrar.
Ajá.
¿Verdad? Y va a cerrar puertas que tampoco nadie va a poder abrir. Entonces, bien importante que cuando pongamos candados y quitemos candados, que Dios tenga la llave. Porque Dios va a decir cuándo abrir y cuándo cerrar. Entonces, yo estoy bien contento y precisamente le estoy diciendo a mi esposa, les digo, pasando a la nueva etapa, el Osiel nuevo, tiene que tener la capacidad de saber que cuando vayas a la batalla, tienes que estar allá.
En la montaña.
En la montaña, donde tus generales te levanten los brazos.
Y hablando del hermano Julio Melgar, que él decía que él no sabía que cuando cantaba y escribió el canto de las cuerdas de amor, él no sabía que era para su propio proceso. Y este tema que estamos dando el día de hoy es de un devocional de meses atrás. Entonces, no sabíamos que este devocional el día de hoy iba a ser para el proceso por el que yo he pasado. Y el proceso que pasé este mes es parte del nuevo yo normal. También hay muchas veces que Dios permite que sucedan cosas para que a veces se afine tu relación con Él. Que aprendas a ser oveja, que aprendas a o te dejes ser pastoreado, que era algo que tanto mi corazón como el de mi esposa necesitábamos, ser pastoreados y ser uno más de la congregación. Muy chiflados este mes, por cierto, pura comida espiritual, difícil, pero a la vez fue de mucha gratificación para nuestra vida. Pero lo que dice al final de este devocional es lo que me cautiva y dice: no olvides todas las bendiciones a los que obedecen y siguen instrucciones. Nos ayudan para bien, nos ayudan para mejor. Entonces, en un proceso de disciplina por el que pasamos, aprendimos que si eres obediente y aguantas callado como Cristo fue, como oveja al matadero, la recompensa al final va a ser mucho más grande. Y el próximo domingo que estemos en la alabanza, en la oración, se va a derramar grandemente el Espíritu de Dios, porque venimos con un enfoque diferente, con el nuevo yo normal.
Así es.
La nueva normalidad que traemos a nuestros corazones.
Yo toda la semana, después de que cantamos, ¿verdad? Obviamente, o sea, yo me regreso hasta cuando cantaba mi hermano y lo escuchaba cantar. Y luego me pongo a escuchar las cumbias y todo. Y regresando al rancho el sábado, le dije a mi papá: fíjese la oración que hice el sábado y la alabanza fueron para... La oración que hice el domingo antepasado y la alabanza fueron para hoy. Porque veníamos de regreso del rancho y estábamos escuchándolo y se sentía la presencia de Dios bien fuerte. Y nos hemos dado cuenta de que el ser un adorador no quiere decir que sepas cantar, que sí, sepas hacer...
Muy importante eso.
No tienes que saberlo.
Ya.
Solamente tienes que estar dispuesto.
El corazón abierto.
Y cuando tú te dispones para que Dios te use, cosas grandes suceden. La presencia de Dios es fuerte. Y obviamente, o sea, ves cómo Dios afina todo. Y llegas al momento donde cuando Dios pone todo en orden. No hubo casualidades. El domingo, el canto que se entonó, ¿verdad? Cómo Dios regresa a toda la normalidad. Cómo Dios pone un mejor orden. Y todo lo hace por un buen propósito. Para que la gente aprenda, vea y llegue a otro nivel, como en el que estaba Moisés.
para levantar las manos, para poder estar en victoria. Son todas estas cosas donde Dios te enseña que la victoria ahí está. Solamente revístete de la armadura de Dios, cúbrete con su sangre y está todos los días con Él. Este fue el taller del maestro, hermanos. Dios me los bendiga.